Muy buenos días, bienvenidos a todos ustedes. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, les agradecen su presencia esta mañana del miércoles 15 de enero en esta rueda de prensa en la que nos darán a conocer las normas para la detección de riesgo ergonómico y mejoras en las condiciones de trabajo. En esta mesa nos hace el favor de acompañar el doctor Carlos Aceves González, director del Centro de Investigación en Ergonomía del CUAD. Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto a la doctora Elvia Luz González Muñoz, coordinadora de la maestría en ergonomía, también del CUAD. Muy buenos días. Y saludamos al licenciado Albert Eduardo Duque Álvarez, estudiante de la maestría en ergonomía, también del CUAD. Muy buenos días a todos ustedes. Muy buenos días también a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la intervención de la doctora Elvia Luz González.
Buenos días. La intención de esta rueda de prensa es hablar un poco de las normas vigentes actualmente y cuál es el papel que la maestría en ergonomía tiene en la ejecución de estas normas, los egresados de la maestría en ergonomía. Habría que comentar que a partir del año 2014 hubo cambios en la ley en los reglamentos federales de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Este cambio en el reglamento permitió que la ergonomía se considerara ahora sí dentro de estas leyes, cosa que estaba olvidada anteriormente, no se hacía mención de ello. Esto es muy importante para las empresas y para todo centro productivo, porque garantiza el cuidado de la salud y de la seguridad de los trabajadores, ¿sí? A partir de este reglamento, se están formulando una serie de normas que tienen relación con la ergonomía. Una de estas normas es la norma 34, la 35 y la 36, de las cuales vamos a hablar un poco en este momento, ¿sí? Y cuál es el papel que los ergónomos tenemos en la ejecución y en la vigilancia de estas normas. Cabría mencionar, yo estoy en la coordinación de la maestría en ergonomía, una maestría que fue la primera que existió en este país y que está formando ergónomos con una capacitación integral, tanto para el trabajo a nivel ocupacional, a nivel de diseño, a nivel de la ergonomía en los servicios, y es un grupo población, es un grupo de académicos o de egresados que tienen la capacidad de vigilar esta serie de normas. Actualmente, la norma 34 entró en vigor en el año 2016, ¿sí? Es una norma que se ha revisado muy poco. A finales del año pasado entró en vigor la norma 035 de la Secretaría del Trabajo, que es la que se refiere a los factores psicosociales en los lugares de trabajo y su la vigilancia y diagnóstico de estos factores, ¿sí? Y a partir del 2 de enero de este año entró en vigor la norma 036, que se refiere a los riesgos ergonómicos en los centros de trabajo que están relacionados con el manejo manual de cargas. Es importante señalar que estas normas van a permitir mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, mejorar su calidad de vida y cuidar su salud, ¿sí? Pero es muy importante señalar que los profesionistas que se hagan cargo de este diagnóstico deben de ser personas con una formación adecuada. Y esa es una de las cosas que nos interesa resaltar, que el ergónomo surgido de la Universidad de Guadalajara tiene la capacitación adecuada para hacer esta vigilancia y para dar a las empresas y a los centros de trabajo la asesoría adecuada para cubrir las normas y lograr el objetivo de la salud de los trabajadores. Te doy la palabra, Carlos.
Muchas gracias, doctora Elvia Luz González. Vamos entonces a escuchar al doctor Carlos Aceves González.
¿Qué tal? Buenos días. Bien, dando continuidad a lo que señalaba la doctora Elvia Luz, mencionar a grandes rasgos qué es esto de la ergonomía, que como ella bien señala, en el año 2014, a partir de la modificación del reglamento del trabajo, entra ya en la legislación nacional. Algo bueno que nos estábamos tardando. La ergonomía, como parte de la legislación en países como Estados Unidos, Inglaterra, pues tiene ya bastantes décadas. Comentarles, la ergonomía es una disciplina científica que se encarga de entender la interacción que tienen las personas con los elementos de un sistema, dígase elementos físicos o bien cognitivos en cuestiones de información o también ambientales en términos de espacio, ruido, vibración, etcétera. Y nosotros desde la ergonomía nos encargamos de estudiar esta interacción con el fin de diseñar sistemas de trabajo, elementos del sistema de trabajo para optimizar el bienestar humano y el mejor funcionamiento de un sistema. Esto quiere decir que las tres normas de las cuales hoy hacemos mención son tres normas hoy obligatorias ya en vigor que de alguna manera vienen a contribuir al bienestar de los trabajadores, pero también a mejorar el funcionamiento de las empresas. Si bien están marcadas como materias obligatorias, debe resaltarse que al aplicarlas, la empresa, el sistema, también mejora. Y vemos ahí en una imagen cómo la interacción que revisamos es de persona a persona, de persona a los objetos y equipo que maneja, con el ambiente externo, con el ambiente interno también, y cómo está también el tema de la organización laboral. Aquí en esta gráfica vemos una manera de representar lo que es la teoría demanda-capacidad. En realidad, el sistema, la interacción que tienen las personas con cualquier elemento del sistema le genera una demanda. Por ejemplo, leer la diapositiva que tenemos enfrente nos genera la demanda de la atención, de la capacidad visual, sensorial, pero también la cognitiva para descifrar lo que ahí está. Y bueno, presento esta imagen porque las normas que vamos a mencionar a continuación justamente están relacionadas con esta demanda que le genera el espacio del trabajo, el puesto de trabajo al trabajador y las habilidades que entran en juego. Para ello, bueno, vamos a empezar a hablar un poco de las tres normas que nos ocupan. Y bueno, lo vamos a hacer en orden numérico inverso, pero también de la que recientemente fue aprobada o entró en vigor, que es la norma 036. La norma 036, que se refiere a los factores de riesgo ergonómico en el trabajo y se refiere a la identificación, análisis, prevención y control. Esta es la parte 1 de la norma, en la que está en vigencia. Se refiere al manejo manual de cargas. Que por manejo manual de cargas vamos a entender levantar, bajar, empujar, jalar objetos. El objetivo de esta norma es identificar, analizar, prevenir y controlar los factores de riesgo ergonómico en los centros de trabajo con relación al manejo manual de cargas. Los factores de riesgo ergonómico son todos esos sobreesfuerzos físicos, movimientos repetitivos y posturas forzadas que a la postre generan fatiga, errores, accidentes o enfermedades laborales. Así están definidos en la literatura los factores de riesgo ergonómico. Esta norma es una norma que aplica en todo el territorio nacional, en todas las empresas, en todos los espacios de trabajo en donde se realice al menos un levantamiento, un movimiento de carga al día, y no aplica donde se muevan menos de 3 kilos. Quiere decir, si nosotros movemos una silla en el espacio de trabajo, bueno, ahí ya aplicaría. En realidad, aplica normalmente en todos los espacios de trabajo sería difícil encontrar uno en donde no se movieran cargas de menos de 3 kilos una vez al día. Y la idea de esta norma, lo que le obliga a las instancias, digamos a las empresas, primero es al análisis de los factores de riesgo ergonómico, es decir, las empresas están obligadas a revisar si los movimientos de carga, el manejo manual de cargas, genera o expone al trabajador a un riesgo de trabajo. Después, la empresa deberá adoptar medidas de prevención y control, deberá estar vigilando la salud de los trabajadores que están expuestos a la condición de mover la carga, informarles a estos trabajadores sobre su estado de salud y el nivel de riesgo, y finalmente proporcionarle capacitación. Por ejemplo, la norma obliga a las empresas a informarle a los trabajadores sobre los riesgos ergonómicos en el espacio de trabajo. Bien, regreso el micrófono a la doctora Elvia Luz, que nos va a hablar de la norma 035.
Gracias. Bueno, la norma 035 entró en vigor desde el año pasado. Es una norma que se refiere a los factores de riesgo psicosocial que hay en los centros de trabajo y habla de la identificación y la prevención de estos riesgos, ¿sí? Esta norma tiene una relación con la ergonomía precisamente por lo que hablaba el doctor Carlos. Los centros de trabajo los tenemos que ver como algo integral, ¿sí? El aspecto psicosocial tiene que ver con las condiciones en las cuales se realiza el trabajo. La norma 35 aplica a todas aquellas empresas que tengan más de 15 trabajadores y está diferenciada en una serie de factores a identificar si la empresa tiene entre 15 y 50 trabajadores o si tiene más de 50 trabajadores. Si tiene entre 15 y 50, habla de la identificación de los factores de riesgo psicosocial. Y si tiene más de 50, habla también de evaluar las condiciones organizacionales, ¿sí? Además de esto, la norma considera un aspecto que es el estrés postraumático. En aquellas empresas en donde haya habido algún evento traumático dentro de sus instalaciones o en el trayecto al área laboral, lo cual pues lamentablemente en estos momentos es más común. Esta norma, la norma 035, considera varios elementos. Por un lado, los factores organizacionales, tales como el diseño del puesto, la naturaleza de las demandas, sean físicas o mentales, los sistemas de recompensa, ¿sí? Si la persona trabaja a destajo, por pago, por evento, el tipo de liderazgo que existe en las empresas, si hay violencia, el famoso mobbing, y el clima organizacional, y cómo son las estructuras organizacionales. Es decir, hace un rastreo de las condiciones y de la percepción que el trabajador tiene de este lugar de trabajo. Y aquí la importancia es que nos ayudaría a prevenir algunas condiciones a las cuales todos estamos expuestos, como sería el estrés, el burnout, o, aunque suene irónico, el entusiasmo laboral. Es decir, las personas que se enganchan demasiado con el trabajo y que se vuelven adictos al trabajo, y que tiene que ver con todas estas condiciones. ¿Por qué es importante en nuestro medio revisarlo? Bueno, es un área que teníamos totalmente desprotegida. Nos preocupábamos mucho por la iluminación, por el ruido, por otro tipo de efectos, pero este aspecto psicosocial es de gran relevancia y tiene serios efectos en los trabajadores. Sí, tales como el presentismo, es decir, la gente va a trabajar, pero asiste por asistir. Sí, los que vemos sentados 8 horas y no son productivos, lo cual es un problema para las empresas. O tenemos también algunos problemas de salud mental, ¿sí? Ansiedad, depresión, que podrían tener relación con estas condiciones de trabajo, ¿sí? Una de las críticas o de las observaciones que yo he escuchado por parte de algunos empresarios es que dicen, bueno, es que esos son problemas personales. Pero no, son problemas, a lo mejor hay rasgos personales que sí están en juego, pero muchos de los generadores están dentro de los lugares de trabajo, ¿sí? Me paso la voz a Albert.
Vamos a escuchar al licenciado Albert Eduardo Duque Álvarez.
Bien, buenos días a todos. Vamos a hablar un poquito de la norma 34, que esta norma establece lineamientos para la inclusión en los espacios laborales. La inclusión es un tema también de investigación en la ergonomía, y esta norma establece las condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de trabajador con discapacidad en los centros de trabajo. ¿Qué discapacidades toma en cuenta esta norma? Pues bueno, cualquier discapacidad motriz, discapacidad física, discapacidad cognitiva, alguna discapacidad mental o intelectual, ¿no? Que ya sea, que sea permanente, adquirida o que sea temporal, ¿sí? Es importante comentar que esta norma únicamente aplica a aquellos centros de trabajo que cuenten con más de 50 trabajadores. Y de acuerdo a la estratificación en el artículo número 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad, únicamente aplica, bueno, podemos ver en la tablita de abajo, únicamente aplica a las empresas medianas, ¿sí? Dejando un poquito a las micro y pequeñas empresas, no quisiera decir desprotegidas, pero sí no aplica para ellas. ¿Qué es lo que analiza o evalúa esta norma? Pues bueno, como punto principal, la compatibilidad entre trabajador y puesto de trabajo. Aquí se tiene que dejar claro cuáles son las características de la discapacidad del trabajador, cuáles son las características del puesto de trabajo, tomando en cuenta la demanda física, la demanda cognitiva y la demanda sensorial del puesto de trabajo, para que el trabajador pueda desenvolverse y desarrollar su trabajo de manera correcta. En el segundo punto, pues bueno, los requerimientos físicos de las áreas laborales, bueno, tiene que ver con los espacios físicos, ¿no? Como tal, el área de trabajo, las herramientas que ocupa para poder llevar a cabo su labor, entradas y salidas, es decir, todo lo físico. También aquí entran algunas cuestiones ambientales como temperatura, ruido, humedad y demás. Otro punto importante es la capacitación, que bueno, aquí tiene que ver con el adiestramiento que se le da al trabajador. La información, como dijo el doctor Carlos, que se le da al trabajador de los riesgos que presenta la estación de trabajo, también es importante. La señalética, a la cual el trabajador debe de estar siempre atento en caso de alguna emergencia y demás. Y por último, los planes de emergencia, ¿no? Que esto, bueno, tiene que ver con las brigadas que hay para atender cualquier emergencia, cómo es que reconoce un trabajador una emergencia. Pero aquí lo particular y lo más importante es que, bueno, cómo es que los trabajadores reconocen a una persona con discapacidad y la ayuda que le pueden brindar en alguna emergencia, ¿no? Y también aquí se les capacita para que ellos sepan dónde están y cómo se encuentran los dispositivos o elementos de ayuda en caso de alguna emergencia, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las limitaciones de esta norma? Pues como lo había mencionado, únicamente aplica para empresas con más de 50 trabajadores, que bueno, en la tablita anterior les había comentado yo que las micro y pequeñas empresas quedan desprotegidas, y de acuerdo al ENAPROCE, que es la Encuesta Nacional de Productividad y Competitividad, el 97.3 de la fuerza laboral se encuentra en las micro y medianas y pequeñas empresas, ¿no? Entonces ahí hay una discrepancia muy grande. Y el segundo punto que me parece importante mencionar es que no existe concordancia con normas internacionales, con otras normas internacionales, que actualmente hay dos que están como punta de lanza a nivel internacional, que es la American Disability Act en Estados Unidos y la Equality Act en el Reino Unido, ¿no? Que establecen lineamientos un poco más específicos para la correcta inclusión de personas en áreas laborales y la eliminación de la discriminación.
Muchas gracias, licenciado Albert Eduardo. Vamos a Duque Álvarez, vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, con micrófono.
¿Qué tal? Buenos días. Eduardo Chávez de Jalisco TV. Preguntar si existe como un parámetro que nos pudiera decir la productividad, ¿cuánto se mejoraría de productividad en las empresas que estuvieran aplicando precisamente estas normas ergonómicas en sus centros de trabajo? Y también, ¿qué porcentaje de lo que hay aquí en Jalisco pues están de alguna u otra forma cumpliendo con estas normas?
Bueno, la productividad, el efecto que tiene el incluir la ergonomía dentro de los procesos productivos da grandes ventajas, sobre todo en ahorro, ahorro de primas, por ejemplo, de pago al seguro, de pérdidas. Hay algunas fórmulas que permiten ver o mostrar cuál es el ahorro real que se podría tener, pero sí se logra. Y en cuanto al porcentaje de cumplimiento de la norma, en realidad en este momento no podríamos tener datos, porque son normas que acaban de entrar en vigor. Entonces, en este momento las empresas están buscando precisamente cómo cubrir la norma, cómo hacerla, por ejemplo, en el caso de los factores psicosociales, que ya tiene unos meses más, están preocupados sobre todo por hacer el diagnóstico, que es lo primero que les van a revisar. El papel de los egresados de la maestría en ergonomía es muy importante en la implementación de medidas precisamente para mejorar esas condiciones que se puedan presentar. Y en el caso de la norma 036, que es la de ergonomía, bueno, entró en vigor hace 12 días, entonces realmente no. Pero sí es muy importante, por ejemplo, como maestría o como centro de investigación, en los últimos meses se han acercado empresarios o la industria a ver si se pueden hacer convenios con ellos, que los chicos hagan algunas prácticas en la empresa. Es decir, tienen ya la preocupación o el interés de saber si como universidad podemos proporcionar algún apoyo, ¿sí? En este momento, pues lo que se les ha dicho es que tenemos 4 generaciones egresadas que pueden servir y que están ahí ya en el campo laboral, en algunas empresas, pues haciendo implementaciones.
Era mi pregunta, mi segunda pregunta era en relación a esto que mencionó al final, en el tema de qué tantos especialistas hay ya que pudieran estar alimentando a las empresas de este tipo de situaciones.
Sí, claro. Bueno, retomando un poco la pregunta anterior, en el caso de en nuestro contexto, digamos, en México, es difícil tener cifras exactas del impacto en productividad. La literatura internacional es clara, y vamos, hay países donde miden una intervención ergonómica y cuánto ahorra para la empresa, cuánto incrementa productividad. Un poco las limitaciones de estas 3 normas, cada una con sus diferencias, es el tema justamente de la falta de especialistas de ergonomía en el país. Es un orgullo, por un lado, que la Universidad de Guadalajara sea líder en esta materia. Es la única universidad que tiene una maestría en ergonomía en el país. Somos el único centro de investigaciones en ergonomía en el país. A la vez, es una pena que seamos el único. Me gustaría que hubiese cientos a lo largo y ancho del país, ¿no? Entonces, sí recalcar que lo que se está haciendo desde la Universidad de Guadalajara es un esfuerzo grande por darle respuesta a esto de las normas. Y bueno, más allá, la norma, nos congratulamos de ella, estamos contentos de que ya esté en la ley. Sin embargo, la ergonomía tiene mucho más para ofrecer a la industria, a la industria en todos los sentidos, a la manufacturera, a los servicios, etcétera, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahora con esta rueda de prensa es justamente levantar la mano y decir que la Universidad de Guadalajara se está preparando y tiene ya personal capacitado, egresados de la maestría, el Centro de Investigaciones, para dar respuesta en apoyo a la industria también, ¿no?
La siguiente pregunta.
Sí, buenos días, Iván Mendo de Televisa. Yo quisiera saber, siendo estas normas de reciente o no muy larga aplicación, ¿cuánto tiempo tardará en que ya podamos ver los resultados que pasen más allá de los diagnósticos, de las primeras implicaciones? Y también, por ejemplo, la norma 34 para las personas con discapacidad, si mal no recuerdo, normalmente las empresas empleaban a algunas de esas personas como una dádiva, ¿no?, social, más que como una verdadera cuestión de compromisos. ¿Cómo han recibido los empresarios este tipo? ¿Cuáles han sido las reacciones primeras de estas normas?
Bueno, la reacción de los empresarios ha sido, por una parte, no tener el personal adecuado. Aunque están intentando cubrirlos, por ejemplo, en la parte de psicosociales, se están proporcionando cursos, se están preparando. El efecto de estas normas en realidad no es algo que podríamos ver en un año, ¿sí? Incluso porque la misma norma te habla en un primer momento de hacer el diagnóstico, pero ya en la implementación de los programas de mejora, ya estamos hablando de un periodo más largo. Yo pienso que resultados reales o implementaciones reales podríamos verlas en unos 2 años, que más o menos sería lo que ocurriría en el aspecto de la ergonomía. Pero sí es importante el hecho de que ya se estén preocupando de temas que anteriormente no visualizaban. Y en relación a la norma 034, hay empresas que han estado haciendo cambios, pero sobre todo son grandes empresas que responden a algún corporativo, ¿sí? Y que están dentro de esta política de empresas socialmente responsables, que, como decía usted, son los que se han intentado hacer algo. Pero sobre todo en esa norma no es más difícil tener datos, porque son cambios que hace cada una de las empresas al interior y son cambios en puestos determinados. No es una política de toda la empresa.
Sí, y honestamente difícil responder la pregunta así de en cuánto tiempo podríamos ver resultados. Lo que sí es importante destacar, y vamos, salen las normas, lo hemos platicado, lo señala de alguna manera la doctora Elvia, y sale poca infraestructura de apoyo para la industria, es decir, ¿cómo darle soporte a la industria para la aplicación de estas normas? Es por un lado, ¿no? Por otro lado, yo le decía, el tema de la norma es algo que obliga a la industria, sin embargo, no le estamos dando como la parte, vamos, es como el garrote para que lo haga, pero no le estamos realmente ofreciendo la visión completa de cómo al aplicar estas normas se beneficia no solo al trabajador, sino al propio sistema laboral, ¿no? Esta parte es importante y me parece que es una de las funciones que como universidad tenemos que destacar, ¿no? Y responder. Por ejemplo, en el caso concreto de la norma 034, una cosa que hemos venido repitiendo en otros espacios es que al volver una empresa inclusiva o incluyente, en realidad se benefician todos. No es un beneficio solo para la persona con discapacidad. Es decir, si tenemos una rampa para que entre una persona en silla de ruedas, es mejor una rampa que una escalera para todos. Una rampa bien diseñada, claro. Entonces, en la medida en que se empiece a ver que el tema, que si bien entra y se da conocimiento a partir de una norma obligatoria, tiene en realidad un efecto mejor para mejorar el sistema completo y para todos, en esa medida yo creo que los empresarios poco a poco van a ir entendiendo que el beneficio es para todos en términos también económicos, que es la parte más importante, ¿no? Albert, ¿quiere decir usted algo? No.
La siguiente pregunta.
Iván Serrano, de Prensa UDG. ¿Ustedes cuáles consideran que son los sectores productivos más vulnerables ante la falta de estos diseños de implementaciones ergonómicas? Y también que nos recordaran cuál es la instancia, la autoridad que va a ser quien va a velar por que los entornos de trabajo tengan estas condiciones. ¿También va a aplicar, por supuesto, a instancias públicas este tipo de normativas?
Sí, estas normativas se aplican a todos los sectores, o sea, tanto sectores públicos como privados. Si habláramos de las empresas más vulnerables, yo te diría todas, que es una de las grandes limitaciones de las normas 35 y 36. Por ejemplo, ellas hablan de, bueno, y también de la 34. La 34 habla de empresas con más de 50 trabajadores. ¿Qué pasa con las empresas que tienen menos de 50 trabajadores? Que, como decía Albert, son la mayoría en nuestro país. La norma 35 habla de aquellas empresas que tengan más de 15 trabajadores. Igualmente, tenemos una gran cantidad de empresas que tienen menos de 15 trabajadores. Yo en alguna ocasión, platicando con personas de la empresa, les decía, a ver, pareciera como que si mágicamente, si tengo 14 trabajadores, no tengo problemas psicosociales, pero si contrato uno más, sí los tengo. Mejor despido a uno y me quito de problemas, ¿sí? Y entonces, la realidad es que, aunque es un avance de estas normas, pues siguen dejando a un amplio sector desprotegido. Aquí lo ideal sería que no solo las empresas que estén obligadas se apegaran a ello, sino que el resto de empresas también buscara cubrirla. En cuanto al manejo de cargas, como decía Carlos, bueno, son cualquier empresa que realice más de una vez al día un levantamiento de 3 kilos. La mayoría de las empresas lo realizan. Entonces, la mayoría de las empresas estarían obligadas a la implementación. ¿Cuál es la instancia que va a hacer la vigilancia? Esta norma obedece a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y va a haber una serie de organismos verificadores. Un problema que tiene la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es que no tiene los inspectores suficientes ni para las otras normas. ¿Sí? Entonces, el implementar estas dos normas, pues también, o estas tres normas, va a generar una situación para ellos, para realmente poder hacer la verificación.
¿Las multas?
En la norma no aparecen multas. La realidad es que eso no te lo podría responder. En un primer momento le hacen a la empresa un llamado para que la implemente, para que lo cubra. Si no lo hace, bueno, ya es cuando entran multas, pero en realidad te mentiría si te dijera algo al respecto.
¿Alguna otra pregunta? Si no, por supuesto, ¿y algún comentario por parte de nuestros integrantes de la mesa? Sí, doctora.
Perdón. Bueno, yo nada más quería resaltar la presencia aquí de Albert. Él es estudiante de la maestría y así como él, pues hay otro grupo de estudiantes que se están preparando en este tema para dar respuesta.
Muchas gracias, doctora. Gracias a nuestros integrantes de la mesa. ¿Algo más, doctor? Sí, adelante.
Digo, que prefiero ser reiterativo. Hablar sobre la importancia, pues, de la disciplina, que, bueno, al tener tan poca representatividad en el país, una disciplina tan joven, pues no hay académico, científico que no rescate y destaque la labor de su disciplina, ¿no? Entonces, la ergonomía tiene mucho por ofrecer, tanto en estas normas como en otros espacios, en otra industria como los servicios, por ejemplo. Y bueno, la universidad y la maestría en ergonomía tenemos también, pues, mucho para ofrecer y, bueno, destacar esa parte, ¿no? Reiterarlo, insisto.
Muchas gracias, doctor. Gracias a todos por su asistencia. Que tengan un excelente día.